Trending de Milcar FM, capítulo 346, 346. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, es solo lo que escuchas aquí. Hoy es 23 de octubre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Normán. La voz que escuchas reventada de esta semana es la de Javier Soler, presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Tengo que pedir disculpas por mi voz, pero es que tengo varias calenturas o herpes labiales de estos que a veces le pasan a uno cuando está malito y tengo la boca realmente casi deformada. Así que espero poder traer un poquito de energía, la poca que me queda. Pedro nos trae el fracaso de la segunda vez de la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell. Además, esto coincide un poco con los deseos del gobierno, como él me pone en su presentación, y de hecho me ha hecho mucha gracia, como decía, que si en el mundo de las grandes finanzas hubiera espacio para el romanticismo, podría decirse que el pequeño se ha resistido y que una inmensa mayoría de los accionistas han optado por el apego a un banco pequeño y el rechazo a las promesas de abundancia de un banco o de un gigante como es BBVA. Yo, lo que es una OPA, así, lo que es la teoría, pues más o menos sé lo que es, ¿no? Es una operación que se hace sobre un... puede ser amistosa o hostil, como es en este caso. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con más allá de la expresión OPA hostil o OPA amistosa, pues no tengo ni idea. Así que tengo mucha curiosidad por ver el análisis que hace Pedro y sobre esos tintes que lanza ahí de cierto romanticismo en todo ello. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Quiero esta semana analizar el fracaso que el pasado jueves, hace ya una semana, sufrió por aceptación insuficiente la OPA de BBVA sobre el capital, sobre la propiedad del Banco Sabadell. Recordemos por una parte los números clave. El mínimo legal y el mínimo previsto para poder hacerse con el banco catalán se había configurado en un 50,01% para ser un éxito. Esto, que podría parecer que es obligatorio, no lo es. El mínimo legal es llegar al 30% del capital, lo que se denomina umbral de OPA obligatoria. Si el BBVA se hubiera reservado la opción de seguir adelante renunciando a ese 50,01%, con el 30% del capital habría logrado, bueno, se hubiera visto obligado, para decirlo de una manera mejor, a lanzar una OPA obligatoria posterior. En cualquier caso, da igual, porque la aceptación dentro de los dueños de las acciones del Banco Sabadell se ha quedado en el 25,5%, una cosa muy, muy, muy cortita. Al no alcanzar el umbral del 30%, la operación se da por terminada, es un fracaso, el BBVA no tiene opción de continuar y los accionistas que acudieron a la OPA verán cómo se deshace el canje de acciones. Este resultado es un duro golpe psicológico para el BBVA, que sin embargo en los primeros momentos disfrutó, vamos a decirlo bien, de una subida en sus acciones, pero es que es la segunda vez que lo intenta en 5 años y la verdad es que yo creo que ha quedado ya curado de espanto y escaldado. ¿Dónde están las claves del no? ¿Por qué los accionistas del Sabadell no vendieron? ¿Cómo es posible que una oferta que estuvo activa durante meses con varios ajustes en el precio hacia arriba no haya convencido al menos a 3 de cada 4 accionistas? El fracaso se explica por una confluencia de factores. Por una parte, la insuficiencia de la prima, de la valoración. Esta fue la crítica principal del Consejo del Sabadell desde el principio. Aunque el BBVA, ya digo, realizó varios ajustes en la oferta, la última siendo una acción de BBVA y un pago en efectivo por cada X acciones del Sabadell, muchos accionistas, especialmente los institucionales, consideraron que la oferta seguía infravalorando el potencial del Sabadell, que es un banco que, aunque ha pasado por apuros, yo tuve acciones en su momento, sobre todo por haber adquirido bancos en Gran Bretaña que estaban bastante tocaditos y que acarreaban regalitos que cuando se compraron igual no estaba muy claro que estaban. Es decir, que el Sabadell ha tenido, bueno, yo creo que una bajada de acciones en estos últimos años. Digo en términos generales, ¿eh? O sea, no he seguido el mercado yo como para saber si justo ahora, después de que se hiciera en el 24 la primera oferta pública de adquisición del BBVA, incluso las acciones del Sabadell subieron, ¿no? Está completamente desconectado del precio de las acciones del Sabadell. Pero es verdad que se ha percibido como un banco frágil. Eso es una de las cosas que ha animado evidentemente al BBVA a ir a por él, para no perder tamaño, porque al fin y al cabo en estos momentos el BBVA se ha quedado muy atrás respecto al Santander y respecto al grupo de CaixaBank. El Sabadell es una entidad que está en pleno proceso de recuperación, es decir, que a pesar de todo esto que estoy contando, está saliendo de alguna manera del agujero, más allá de lo que hayan hecho sus acciones, ¿eh? Ahora estoy hablando de su cuenta de resultados. Está mejorando su rentabilidad y es un banco pequeño con una reestructuración potentísima en la zona en donde yo era cliente, porque ahora lo soy, pero soy online, donde yo tenía mi hipoteca, la hipoteca de la casa que habito en Galdacao. Este banco cerró todas sus oficinas menos la de Eibar, que es un poco el pueblo más importante de toda la comarca del Bajo Deba, pero cerró el resto de oficinas, que además allí vienen a ser del histórico Banco Guipuzcoano. Quiero decir que es una arrasada con empleos y oficinas descomunal. Y eso, evidentemente, está haciendo que, siendo malo para los clientes y siendo malo para los trabajadores, pues para las cuentas de resultados del banco va bien. El rendimiento propio del Sabadell es otra de las claves. En los últimos meses, desde que se lanzó la OPA, las acciones del Sabadell, que yo decía que no había estado observando, han tenido un comportamiento excepcional, llegando a cotizar por encima del valor implícito de la oferta del BBVA. Es decir, que el BBVA ofrece 5 y el mercado las ha llegado a cotizar por encima de ese 5. Lo del 5 es un número simbólico que pongo, ¿eh? Así que la directiva de Sabadell, liderada por Josep Oliu, consiguió transmitir el mensaje de que el banco en solitario vale más y que el mejor camino era la independencia. ¿Quién le iba a decir al señor Josep Oliu que el mejor camino era la independencia, cuando sacó la sede del banco de la propia ciudad de Sabadell, que le da nombre, a la ciudad de Alicante, en medio de todo el proceso independentista o secesionista de Cataluña del resto de España? Luego hay un factor político y regulatorio, porque aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la OPA, el gobierno actual siempre ha mostrado su oposición frontal, tanto en su momento por el riesgo de competencia, el riesgo de reducción de jugadores en el mundo de los bancos, es decir, que al final prácticamente el mercado se lo queden entre CaixaBank, Santander y BBVA, como por el impacto social que tenga que ver con el empleo y la exclusión financiera, ¿no? Menos oficinas bancarias no es solamente menos empleo, es exclusión financiera. Si queréis, un día hablamos de esto, porque por trabajo me toca entender este concepto, y es como en algunos barrios, como en algunas zonas, las oficinas bancarias simplemente no existen, no han estado nunca o han desaparecido. Esta hostilidad gubernamental inyectó incertidumbre que ha podido disuadir a muchos inversores, especialmente los institucionales, para aceptar la oferta. Y por otro lado, la resistencia minorista. Los accionistas minoritarios, como yo fui en su momento accionista del Sabadell, pues igual de, ¿qué te digo yo?, 2.000 euros en acciones, pues no han visto esta oferta como algo que realmente pueda romper el apego que tienen a la entidad. Ni ellos, como accionistas minoritarios, o minoristas, o pequeños accionistas, así como aquellos grandes inversores de largo plazo, quienes apuestan por el banco no para 5 o 10 años, sino a 50 años. Estos han sido los que menos se han movido. El Sabadell incluso llegó a revelar que el 97% de sus clientes también eran accionistas y rechazaron la oferta. No que el 97% fueran accionistas, sino que el 97% de sus clientes, que además son accionistas, han rechazado la oferta. Por lo tanto, es verdad que el Sabadell, y cuando yo he sido cliente, no online, sino cliente de oficina, he tenido ese nivel de satisfacción con el banco. Sientes un apego a un banco que te da un servicio, yo voy a decir que cercano, interesante. De hecho, ¿por qué me fui? Pues me fui porque dejaron de estar cerca. O sea, así de claro. ¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido en el mercado? Pues el mercado reaccionó el pasado viernes de forma inmediata y en un primer vistazo de forma muy contraintuitiva a este fracaso, pero con una lógica financiera muy clara. Las acciones del BBVA se dispararon en los primeros momentos, subidas de más del 6 y el 7% al cierre de la sesión del viernes, porque el mercado interpreta el fracaso como una liberación de capital del BBVA. La entidad no va a tener que gastar toda la munición que tenía prevista para la compra y el capital de máxima calidad del BBVA se va a mantener en niveles muy altos. No va a asumir una parte de los problemas que puede arrastrar el Sabadell. Hay una estrategia post-fracaso y es que el BBVA anunció de manera inmediata su intención de acelerar la retribución al accionista con un previsible incremento del dividendo y, lo que es clave, una recompensa de acciones significativa. Y esto evidentemente es música para los oídos del inversor en BBVA. Y para quien no lo es, pues hace que compres acciones del BBVA porque esperas que se repartan dividendos y esa es una parte de las acciones que nunca pensamos, pero que ahí está. El tener acciones de un banco como BBVA o como Santander que reparten periódicamente dividendos, más allá de lo que hagan las acciones, de que suban o de que bajen, supone que tú tienes ahí una remuneración anual, pues como el que tiene una inversión, vamos a decir, a plazo fijo, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción del Sabadell? Fue un poco la cara opuesta. El Banco Sabadell cayó con fuerza, con descensos del 6 al 7% en la sesión del viernes pasado. Se ha alejado de sus máximos recientes, aunque yo creo que esto va a ser una oportunidad para que mucha gente entre y compre acciones del Sabadell. Porque al fin y al cabo el Sabadell lo que está haciendo con este rechazo a la compra por parte de BBVA es afirmarse como un banco que defiende su solvencia y que defiende su modelo de banco pequeño, pero de banco cercano y con una penetración enorme, que era uno de los motivos por los que el BBVA lo quería comprar, con una enorme penetración en el sector de del comercio. No sé si te has fijado. Si no, hazlo. Puede que igual en tu zona no tanto. Desde luego aquí, desde donde yo te hablo, en la zona de Euskadi, cada 5 terminales de pago en el punto de venta de TPVs, vamos, donde te cobran con la tarjeta o con el teléfono, con el reloj, en un bar o en una tienda de lo que sea o en un restaurante, son terminales del Banco de Sabadell. Que significa que ese comercio, ese local de hostelería es cliente y mueve todo su dinero y todo su negocio a través de Banco Sabadell. Ya digo, en primeros momentos una caída fuerte, el viernes pasado fue una caída fuerte la reacción a todo esto, pero el mercado siempre valora la prima de una OPA y eso es normal. Es decir, había gente ahí esperando la prima, esperando que se fueran a pagar las acciones del Sabadell con una prima. Y entonces, pues todos esos accionistas que están de manera, vamos a decir, oportunista, esperando recibir algo de dinero de este proceso, pues una vez que ven que el proceso no se va a llevar a cabo, lo venden las acciones. Porque la prima desaparece y por lo tanto el precio de la acción vuelve a reflejar el valor sin esa expectativa de compra del BBVA. ¿Cuál es el futuro a partir de ahora, con la fecha del 17 de octubre en la cabeza de haber salido de una oferta de adquisición de acciones como la que había? Pues el Banco Sabadell sale reforzado. La entidad ha ganado una inyección de confianza, ha resistido una OPA hostil. Su consejo ha sido respaldado por una parte clave de los accionistas. Ahora la presión es máxima, claro. Debe cumplir su plan estratégico, demostrar que su promesa de valor independiente de BBVA se traduce en rentabilidad sostenida y sus principales focos serán seguir creciendo en pymes, en consolidar la mejora de su filial británica que tanto lo lastró, TSB, y el mensaje es claro, somos fuertes y ahora a demostrarlo. Y el BBVA mira al sur. Tras dos intentos fallidos de compra del Sabadell, es muy improbable que el BBVA vuelva a intentar una gran operación en España a corto o medio plazo, siendo la estrategia más plausible la de centrarse en los mercados que le dan más alegrías, especialmente en México y Turquía, que serán los motores de crecimiento del banco y donde invertirá el capital que no va a usar en la compra del Sabadell. La consolidación bancaria en España queda, por lo tanto, en pausa. En definitiva, el fracaso de la OPA hostil del 24 y del 25 de ambas es una victoria para el Sabadell y para sus gestores, un recordatorio de que las grandes operaciones requieren más que solo un cheque y una señal de que el mercado tiene memoria y capacidad de reacción, buscando en la retribución al accionista la compensación por la oportunidad perdida. Veremos si se siguen reduciendo las marcas bancarias en España o si pequeños bancos como el Sabadell resisten a la tentación de ser comprados con un enorme cheque. No sé, es como una pequeña brizna de romanticismo, si es que se puede hablar de esto en este mundo de la compra y de las ventas y de las opas hostiles de grandes bancos, pero cierto romanticismo en defender a las viejas marcas. Y aquí podríamos iniciar, pero no me voy a alargar, una larga retahíla de recuerdo de marcas históricas de bancos españoles como Banco de Comercio, el Banesto y algunos otros que fueron desapareciendo, que fueron mal gestionados, que fracasaron, en fin, que se fue reduciendo el mercado y que en estos momentos realmente el mercado es cada vez, aunque no por esta operación que no ha salido, más reducido a la hora de poder elegir una marca bancaria, quedando como siempre las alternativas de los disruptores del mercado, como es el asunto de los neobancos y de las empresas fintech. Muchas gracias por tu tiempo y por la escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta una próxima oportunidad aquí en Trending.
Manuel hace referencia al discurso que hizo Su Majestad el Rey Felipe VI el pasado martes, bueno, este martes, mejor dicho. Parece que cuando dice pasado se referiría a la semana anterior y no, me refiero a esta. En Barcelona sobre el multilateralismo, veis cómo mi boca no funciona, y aludiendo al presidente Wilson y su discurso de los 14 puntos de 1916. De hecho, va a utilizar parte del discurso original para argumentar su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Pues la verdad es que esta semana me ha costado decidirme por de qué hablar, ¿no? En este podcast en este capítulo, mejor dicho, del podcast de hoy. Y aunque tenía algunos temas que me rondaban la cabeza, me he declinado por otro. ¿Qué temas tenía? Bueno, pues tenía el suicidio, ¿no?, del adolescente de Sevilla o el suicidio del octogenario que iba a ser desahuciado. Me preguntaba así en mi foro interno qué sociedad somos, ¿no?, que normalizamos el suicidio como fuga al dolor. El dolor del acoso o el dolor de que te echen de tu casa tras toda una vida. El asunto del robo de las joyas en el Museo del Louvre, digno también de Arsène Lupin, pues estaba un poco ahí también rondándome la cabeza, o el resultado de la OPA, aunque eso creo que lo va a tocar otro compañero, o lo ha tocado ya, porque no sé en qué lugar voy en esta ocasión. Y bueno, y luego estaba el tema del viaje a la Fórmula 1 de Texas, de Isabel Díaz Ayuso, que esto de que se marche a hacer cositas por ahí, pues parece que va, que es una, como una costumbre, ¿no? Sobre todo cuando se acercan así situaciones que pueden comprometer a su entorno. Bueno, pues con todo esto andaba en la cabeza cuando de repente oigo al rey en el congreso este organizado en Barcelona por el grupo Prisa, el World in Progress. Oigo al monarca Felipe VI decir esto.
Lo peor que podemos hacer por la generación de nuestros hijos es dar por ya sabidos, ya conseguidos derechos y libertades que la generación de nuestros padres y abuelos le costó décadas lograr o recuperar con mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo wilsoniano, sino ante todo un ejercicio de pragmatismo, porque cualquier alternativa sencillamente es peor. Peor para el conjunto de la comunidad internacional y desde luego peor para nuestra región, para la construcción de la Europa unida, que se levanta sobre esas mismas ideas y sufriría enormemente en un mundo gobernado por las ideas contrarias.
Y a mí me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Ilusión wilsoniana. ¿Por qué me explota la cabeza? Bueno, vamos a ver, mirad. Me voy al siglo pasado, me voy al 7 de mayo de 1915. El 7 de mayo de 1915 se hunde frente a las costas de Irlanda un barco de pasajeros que llevaba bandera británica, que es el Lusitania. En él, bueno, este barco hacía la línea Nueva York-Liverpool. Es un barco, como he dicho, de bandera británica, pero en el que iban mogollón de pasajeros estadounidenses. Murieron más de 1,000 personas. Creo que el dato es algo así como 1,260 o 1,262 personas. Y entonces Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, amenaza con entrar en la Primera Guerra Mundial, porque el hundimiento de este barco no ha sido un hundimiento fortuito, no ha habido un iceberg ni nada por el estilo. Aquí lo que ha ocurrido es que un submarino alemán ha torpedeado el barco Lusitania. Entonces, ante esta situación, la muerte de los pasajeros estadounidenses, pues Wilson amenaza. Este mismo Wilson, bueno, hay otro dato importante, que es que el 19 de marzo de 1917, de nuevo, un submarino alemán torpedea un barco mercante, en este caso, que es el Vigilantia, y esto supone la entrada en la guerra. Wilson cumple su amenaza y Estados Unidos entra en la guerra. A partir de este momento, de marzo de 1917, pues podemos decir casi que la balanza de la guerra se inclina del lado de la Triple Entente. Bueno, que ya no eran Triple Entente porque eran muchos más países los que estaban metidos en ese momento en la guerra. El caso es que, llegado el mes de enero de 1918, Wilson decide dirigirse al Congreso de los Estados Unidos de América para hablar de la paz. Y allí es donde pronuncia el famoso discurso de los 14 puntos. Bueno, el discurso de los 14 puntos es un discurso mítico en el que él presenta un programa para la paz, un programa que busca poner fin a la Primera Guerra Mundial y establecer un nuevo orden mundial. Tiene 14 puntos, como he dicho, y bueno, quizá, bueno, todos son interesantes e importantes, pero me voy a quedar con algunos, ¿no? De estos puntos. Él defiende la diplomacia abierta, nada de pactos secretos ni nada por el estilo. Aquello que había hecho el señor Bismarck con la famosa Weltpolitik durante mucho tiempo y que también le había ido a Alemania con Guillermo I. Bueno, el caso es que Wilson defiende, pues eso, ¿no? Que haya una diplomacia abierta, nada de pactos secretos, defiende la libertad de los mares, y luego defiende la reducción de armamentos. La Primera Guerra Mundial se caracterizó precisamente por toda una carrera armamentística previa, fruto de esa Segunda Revolución Industrial. defiende la autodeterminación de los pueblos y, atención, punto importante, defiende, propone la creación de un organismo supranacional multilateral que vele por la paz, que no permita que vuelva a ocurrir algo como lo que estaba ocurriendo en esa guerra en la que estaba inmersa más de media Europa o casi toda Europa. ¿Vale? Bueno, pues ese es Wilson y ese es el discurso de los 14 puntos. Y de repente el rey de España habla de Wilson y pone sobre la mesa de este congreso el ideal wilsoniano, más de 100 años después. No sé cuántos de los allí presentes sabían a lo que se estaba refiriendo. Tampoco sé si esta referencia es cosecha del propio monarca o del jefe de la Casa Real, con quien tiene fama de compartir la redacción de los textos. Tampoco sé si Moncloa lo refrenda siendo conscientes de lo que hay detrás. Bueno, da igual. Da igual. El caso es que Felipe VI, en lo que parece ser un discurso de defensa de la paz, invoca al multilateralismo y a la SDN. Invoca esa SDN. No cita la SDN de Wilson, lógicamente, ¿no? Pero sí que al citar el ideal wilsoniano, pues está invocando a esa creación de la SDN. O lo que es lo mismo, lo que hoy en día es la ONU. La SDN fracasó, pero posteriormente pues, se creará la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. La SDN echó a andar con el Tratado de Versalles, que fue ese tratado al que los alemanes se referían como el Diktat de Versalles, porque fue un tratado en el que los aliados no negociaron con Alemania, directamente le plantaron sobre la mesa un tratado durísimo, absolutamente durísimo, en el que, bueno, pues ya el propio Wilson advirtió que eso era imposible. También el propio Keynes, el economista, dijo que estábamos abocados a una nueva guerra porque era una asfixia la que se estaba proponiendo a Alemania, como de hecho pues posteriormente va a ocurrir. Y no firmó este tratado de Versalles porque no se había tenido en cuenta ese discurso de los 14 puntos, ¿no? Él hablaba de una paz sin revanchas, sin vencedores ni vencidos, y bueno, en ese Tratado de Versalles queda clarísimo esa revancha absoluta, ¿no? Estamos también en tiempos de supuestos tratados de paz, donde está claro que hay revanchas y abusos, ¿no? O que pueden haber esas revanchas y esos abusos. El caso es que la SDN echa a andar con el Tratado de Versalles, Estados Unidos no firma, como digo, porque va en contra de los 14 puntos, aunque, bueno, unos años más tarde entrará. Volviendo al discurso, a lo que dijo ayer el rey, creo que alguien metió en el discurso un mensaje para alguien. Alguien le ha dicho a alguien, alguien le ha dicho algo a alguien, ¿no? Un mensaje, pues quizá para Trump. Un mensaje para Trump y para esos falsos caudillos de la paz a base de las armas, claro. Para aquellos que escupen sobre la ONU, sobre la Unión Europea y el mundo en general. Para los que quieren aumentar la carrera armamentística. Para los que van de francotiradores y torpedean acuerdos de paz contrarios a sus intereses propios y además con aires de divinidad. A lo mejor, como digo, me explotó la cabeza y estoy viendo más allá de lo que hay. Pero no es la primera vez que veo cosas. En ocasiones veo muertos. Bueno, disculpen la broma. No es la primera vez que hablo aquí de los mensajes más o menos subliminales del monarca. En 2017, casi recién estrenado yo aquí en Trending, hablé del cuadro que el rey tiene en su despacho. Un cuadro que anteriormente no estaba, con don Juan Carlos estaba el cuadro de Felipe de Parma. Pues que Felipe de Parma hizo ahí como su carrera en la zona italiana, en el milanesado, etcétera, etcétera. Bueno, y que tampoco ha pasado, el infante Felipe de Parma tampoco ha pasado como a la posteridad. al menos en lo que a la realeza se refiere. Bueno, que me lío. ¿Qué digo? Que don Juan Carlos tenía este Felipe de Parma y el rey actual, Felipe VI, tiene un retrato de Carlos III. Cuando el rey tiene que dirigirse a la nación tras el 1-O de Cataluña, lo hace desde su despacho y además con un plano en el que se puede ver perfectamente este cuadro. Se trata de un retrato cortesano de Carlos III. En este caso el original se encuentra en el Prado. Se cree que este que hay ahí ha depositado en Zarzuela pues es una copia del taller del autor original, de Rafael Mengs, donde incluso pudo haber intervenido directamente el propio Mengs. Bueno, en este retrato el soberano lleva en su mano derecha el bastón de mando. Repito, lleva el bastón de mando. Carlos III fue el hijo de Felipe V, el primer Borbón, al que la corona de Aragón se opuso en la Guerra de Sucesión, aquel que ordenó arrasar Barcelona un 11 de septiembre de 1714. Nada es casual. Feliz día y feliz vida.
Otro de esos grandes trendings que hemos tenido estas semanas ha tenido que ver con aquello que se destapó en la sanidad de ciertas comunidades gobernadas por el Partido Popular, que tiene que ver con los cribados del cáncer de mama. De ello nos viene a hablar Eduardo y también de cómo él trae datos sobre cómo en estas comunidades no se utilizan los recursos para utilizar o pedir que sean los del gobierno central. Interesante, como siempre, escuchar a Eduardo y su punto de vista. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Hoy vengo a hablar de un tema que todavía no había tratado aquí en Trending, que es el de las mamografías famosas aquí en Andalucía. Y lo traigo a colación de una noticia reciente, que es que el PP bloquea el plan del gobierno para revisar los cribados de cáncer de toda España. La forma de bloquearlo ha sido poniéndose de acuerdo las nueve comunidades que son gobernadas por el PP, para rechazar esta petición de información con respecto a los cribados del gobierno. Es decir, el gobierno lo que pide es que se facilite al gobierno central los datos, ¿de acuerdo?, de esos cribados, es decir, las ecografías o mamografías que se hayan realizado y si son concluyentes, no concluyentes, etcétera, ¿no? Ese tipo de información. De los nueve, de las nueve comunidades del PP, ni una ha facilitado esa información. Y según se ha dicho, la contestación de las nueve, bueno, no exactamente de las nueve, pero bueno, prácticamente de todas, ha sido calcada con frases incluso repetidas en una comunicación y en otra, ¿no? Concretamente, hay una frase que se repite en las cartas de varias comunidades, concretamente la valenciana, la gallega, la madrileña, que es que en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular se disponen desde hace tiempo de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos. Esto lo que nos lleva a pensar es que los señores del PP se han puesto de acuerdo, desde Génova probablemente, para que se dé esta contestación. Sobre todo porque ocurre una cosa, y es que el señor Moreno Bonilla dentro de poco tiene elecciones autonómicas. Se suponía que iba a ganar de calle. Y ya las encuestas están bajando y en general la impresión es que por delante gane, pero no con la mayoría absoluta que esperaba. Incluso no solamente que tenga que pasar, sino Que tenga que pactar, sí o sí, quiero decir, que pactar con metiendo, por ejemplo, a Vox en su gobierno, etcétera, porque no va a ser una victoria al que le falten dos o tres diputados para, bueno, parlamentarios en este caso, para tener la mayoría absoluta o suficiente, sino que va a necesitar más. Y todo por esto que hablamos de los cribados, de mamografías de cáncer de mama. Para quien no lo sepa, que supongo que puede haber alguien que no lo sepa, ha habido aquí en Andalucía 2.000 casos, que se sepan, de mujeres que tenían un resultado no concluyente, ¿de acuerdo? Aunque se está diciendo que la Junta ha cambiado muchos de esos resultados, que en realidad no eran no concluyentes, sino que eran positivos, es decir, sospecha de que había sospecha de un tumor. ¿De acuerdo? Esos resultados se han quedado ahí en el limbo durante muchos meses. Esas 2.000 mamografías, sin que se haya comunicado ese resultado a las mujeres a las que se le había hecho esa mamografía. Es decir, mal resultado que no se comunica. ¿Vale? Se supone que todos los de sospecha de cáncer se han comunicado y los de que no hay nada, ¿no? Y que los digamos los que estaban ahí en el limbo eran los que eran dudosos, es decir, el resultado no era concluyente, ¿de acuerdo? No, que no había sospecha de cáncer, pero tampoco había seguridad en que no lo tuviera. Concretamente, una cosa que está ocurriendo es que hay varias asociaciones, entre ellas Amama, que están diciendo que eso se ha modificado, es decir, que ha habido, porque ha habido una imposibilidad de acceder a Inclisalud, que es el portal de la Junta de Andalucía para este tema, para estos temas de historiales, etcétera, incluso citas. Ha habido problemas para acceder a Inclisalud durante las últimas semanas. Y no se ha podido consultar esos resultados, ¿de acuerdo? Que ahora sí están disponibles. Y concretamente, en el caso de Andalucía, cuando se ha negado al Ministerio de Salud, de Sanidad, el pasar estos datos, ¿vale? Se ha dicho que no solamente se niegan a pasar la información de los cribados, sino los informes realizados en las últimas semanas por la crisis de los cribados erróneos de cáncer de mama, ¿vale? Y la contestación concretamente ha sido: hemos trasladado la cuestión a nuestros servicios jurídicos con el fin de determinar la naturaleza del requerimiento y proceder conforme a lo establecido legalmente. Que esto lo firma el nuevo consejero de Sanidad, que es Antonio Sanz, que también es consejero de Presidencia, de Interior, de Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, y que es mano derecha de Moreno Bonilla. Todos estos datos que está pidiendo el gobierno, los está pidiendo porque los pone en duda. Los pone en duda después de lo que ha ocurrido en Andalucía. Y claro, se pregunta si a lo mejor esto ha ocurrido en Andalucía, puede estar ocurriendo en otras comunidades. Porque no, esto no nos olvidemos. No es que el Ministerio de Sanidad le haya pedido a las 9 comunidades del PP que manden estos datos. No. Se lo ha pedido a todas las comunidades, ¿de acuerdo? Son las 9 del PP las que se han negado en bloque a facilitarlos. Cuando la Dana dije esto mismo que voy a decir ahora. Estas cosas no son casualidad. Esto no es una cosa que tú digas, no, es que hay que ver el PP, que ahora lo están. Ha tenido mala suerte con el tema de los cribados, o ha tenido mala suerte con el tema de la lana. Esto es parte de unas decisiones ideológicas, ¿de acuerdo? Unas decisiones que implican que el dinero que se invierte en las comunidades autónomas no va a llegar al ciudadano como debería. Que los servicios que se deben de prestar no van a llegar al ciudadano como deberían. El ciudadano va a poder disfrutar de ellos como deberían. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, este verano con el tema de los incendios masivos. hemos tenido las comunidades del PP pidiendo al gobierno central que movilice una serie de dispositivos que ellos tenían y no tenían movilizado, o uno porque no querían o porque no tenían suficiente personal. Y exigiendo al Estado que haga eso, que movilice a esos equipos, etcétera. Teniéndolos ellos muertos de risa en sus hangares o en donde sea. ¿De acuerdo? Es decir, se han gastado ese dinero en ese material. Se han gastado ese dinero en, se supone, formar a gente, ¿vale? O bueno, por lo menos lo han contabilizado, ¿no? Pero no hay suficiente gente formada y eso, ese material está ahí muerto de risa. Y se pide al Estado que se vuelva a gastar el Estado el dinero en movilizar esas esos dispositivos para que no lo tenga que hacer la comunidad autónoma. Y después usar ese dinero en lo que sea. Por ejemplo, en privatizar la sanidad y pagarle más dinero a los hospitales privados que a los públicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es parte de una ideología y es parte de la sensación de provocar en las personas la sensación, en los ciudadanos, de que no se llega. Con el dinero que hay no se llega. ¿Vale? Cuando eso no es verdad. Es decir, ahora mismo se está recaudando más que se recaudaba en los 80. Porque en los 80 era posible tener una sanidad pública de calidad, sin grandes esperas, etcétera, y ahora no. Al final le van a dar la razón, o sea, están dando la razón, porque es lo que buscan, a las personas que dicen, no, es que lo mejor es un solo gobierno, el gobierno central, y que, porque las autonomías no sirven para nada, claro. Eso es lo que ellos quieren, es decir, quieren hacer que las autonomías sean inoperantes, para que al final todos digamos, pues para esto mejor tenemos un gobierno central fuerte, que lo controle todo y ya está. Ese es el plan del PP, ese, y que pensemos que lo público no funciona, lo privado sí. Aparte que ha habido un montón de mentiras, porque Moreno Bonilla ha dicho por activa y por pasiva que ni una sola mamografía de las que se habla, ni nada, se han hecho por medios privados, que el gobierno de la Junta no, en ningún caso, ha estado derivando a empresas privadas estos diagnósticos. Que no. Sin embargo, muchas de las personas que han, de las mujeres en este caso, que han acudido a esas revisiones, que no han obtenido respuesta, dicen que han ido a un camión de una empresa de diagnóstico de Granada, Diagnóstico Granada se llama, que han ido a un camión que estaba a lo mejor puesto al lado de un hospital, al lado de un centro de salud, ¿vale? Y que se han hecho la ecografía o la mamografía allí. No en centros de la seguridad social, no, se hace en este caso, sino en esos dispositivos móviles, ¿vale? De diagnóstico, porque es la forma, digamos, más sencilla, más económica para la Junta de hacer estas pruebas, porque no implica contratar personal, sino que ellos lo que hacen es que pagan tanto por una mamografía a una empresa, y esa empresa dice, vale, perfecto, pues nos llevamos esta semana la unidad móvil a Sevilla, nos llevamos otro día a Huelva, otro día a Málaga, y vamos haciendo mamografía. Y en vez de estar cuatro personas, por ejemplo, por poner algo, ¿no?, en Málaga, otras cuatro en Sevilla y otras cuatro en Huelva, haciendo mamografías, y hacer todas las que haga falta, ahora tenemos solamente cuatro personas en una unidad móvil, que efectivamente gasta menos, ¿vale? Pero también tardan más y son menos efectivas. Porque solo son cuatro personas en una unidad móvil. Y mientras tanto, los ecógrafos, las máquinas de mamografía, etcétera, que hay en los hospitales y en los centros de salud, están allí muertos de risa, porque no hay quien los opere. No hay quien los maneje. Y esto, como digo, es una operativa una operativa ideológica del PP. Lo están haciendo con la extinción de incendios, lo están haciendo con la sanidad, lo están haciendo con la prevención de catástrofes, como es el caso de la Dana, ¿Vale? Es verdad que el caso de Adana es excepcional porque ningún gobierno del autonómico del PP ha sido tan inútil como el de Carlos Mazón. ¿De acuerdo? Porque Carlos Mazón se ha pasado por el arco del triunfo sus obligaciones de presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Vale? Se ha dedicado a hacer su vida, a pasar tranquilo de todo y a dejar que las cosas pasen. ¿De acuerdo? Porque aquí, eso, y eso es una de las cosas que digo que es peligroso de esta mentalidad del PP. Porque la sensación que tienen muchas veces muchos dirigentes del PP y por ende muchos votantes, ¿vale? Es que en realidad el gobierno, o sea, los gobiernos autonómicos y todas estas cosas no hacen nada. Están ahí de adorno, no hacen absolutamente nada. Entonces, si yo estoy en el ventorro allí comiendo tranquilamente, charlando, digamos, entrevistando barra ligando con una periodista para que dirija el medio autonómico y etcétera, etcétera, igual, no va a pasar nada, porque total, si yo nada más que soy el presidente de Valenciana, no soy nadie que tenga que hacer nada. ¿Vale? Esto lo va a arreglar el gobierno central o lo van a arreglar las distintas instituciones, empresas o lo que sea. ¿Vale? Aquí no, yo esto no. Si es que esto no pinta nada, esto es un mojón pinchado en un palo. ¿Para qué sirve una autonomía? Para nada. Entonces, esa ideología es la que ha provocado cosas como la de la Dana, como este tema de las mamografías, o como lo de los fuegos de este verano. Porque lo de los fuegos de este verano no solamente es un problema de extinción, ¿eh? Que quede claro. No es este señor no ha puesto los medios o los medios que había eran insuficientes. No, no, no. Esto se trata de que los fuegos no se apagan en verano. Los fuegos se apagan tras la primavera, antes del verano. Cuando se coge, se va a los campos, vamos, al bosque, etcétera, y se limpia. Se eliminan hojarasca, se eliminan ramas sueltas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que eso es una cosa que toda la vida de Dios se ha hecho. A veces de forma privada, es decir, yo limpio mi campo, ¿no? Porque tengo un bosque, a lo mejor, o lo que sea, ¿no? Porque aquí me dedico a recoger resina, o por lo que sea, porque tengo ganadería y mis bichos van por ahí, y yo cojo mi campo y lo limpio antes del verano. O incluso muchas veces los montes y los bosques, etcétera, se han limpiado por los vecinos de un pueblo. Del pueblo, digamos, que está a la falda del monte. Ha ido ya sea directamente el ayuntamiento el que ha pagado esto, o en los propios vecinos del pueblo, que es como se hacía antiguamente, se ponen de acuerdo y lo limpian. Porque es una cosa de todos. Y es un peligro que afecta a todo el mundo. El que el monte arda y nos tengan que desalojar de nuestras casas, o el pueblo arda como una tea. ¿De acuerdo? Entonces la gente siempre lo ha hecho así. Hay que limpiar el bosque, los montes, etcétera. Y esto es una cosa que se ha sabido siempre, que siempre ha estado en los planes de prevención de incendios, y que este año se sabía que iba a haber grandes incendios porque había sido un invierno muy lluvioso, uno de los más lluviosos de los últimos años. Y había habido dos o tres años que con el tema de la sequía y eso apenas había habido incendios. Que puede ser contradictivo, ¿no? Coño, con la falta de agua, pues está el bosque más seco, los montes más secos, y es más fácil que haya incendios. Sí. Pero van a estar, en realidad, van a estar igual de secos en un verano. O sea, si el verano es cálido, van a estar igual de secos un año lluvioso o un año no lluvioso. La diferencia está en que cuando es un año no lluvioso, hay menos materia combustible en el suelo. Porque se han caído menos hojas, porque ha habido menos hierba que después en verano se ha secado, etcétera, etcétera. Y esto, cualquiera que tenga un pequeño jardín, un pequeño terreno, etcétera, os lo puedo decir, ¿vale? Yo tengo una casa en la playa con un pequeño terrenito Y este año había mala hierba, pero vamos, va para tres trenes. Secas igual que todos los años, pero el doble de altas, el doble de cantidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha llovido mucho. Y eso en el bosque, en el monte, en verano es un peligro. Porque cualquier chispa que salte, cualquier cristal, por ejemplo, de una botella rota de vidrio, que le dé el sol y provoque una pequeña llama, etcétera, etcétera, van a o alguien que por un descuido se le caiga algo, por ejemplo, una colilla o lo que sea, una hoguera mal apagada, que no se deben de encender en verano, pero hay gente que lo hace. Todas estas cosas que suceden, de repente, ¡pum! Se convierte aquello en una tea. Empieza aquello a arder, ¿vale? Y pasa como pasará con lo de las mamografías. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pobrecito! Que es que no tenemos medios. No tenemos medios. Si los medios no se movilizan, si no hay suficiente personal para usar esos medios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener un hospital de alta definición? Como tenemos aquí varios que están muertos de risa, enfermos yéndose a la sanidad privada a hacerse pruebas, que ya está la sanidad privada ya de por sí saturada, encima el SAS contribuye a ello. ¿Para qué tenemos esos centros? Es decir, eso es, en realidad, es despilfarro. Porque ¿para qué tengo yo un centro de alta definición, que se supone que es para eso, para hacer pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera? Lo tengo ahí parado, muerto de risa, porque no quiero gastarme dinero en contratar a X personas para operar esas máquinas. Eso es despilfarro. Porque ese dinerito que yo me estoy ahorrando ahí, se supone, al derivar a esta gente a los que eso habría que ver si eso realmente es un dinero que se ahorra, ese dinero que yo me estoy ahorrando, en realidad, si contamos que tenemos ahí un centro que está abierto o semiabierto, porque está, quiero decir, pero que está, que para que no se deteriore tiene que tener un mantenimiento, tienen que estar, tiene que gastar una electricidad, etcétera, etcétera. Ese centro, si le sumamos el gasto de ese centro que está parado, que está cerrado al uso, digamos al uso habitual, o con un uso mínimo, ¿no? Que están operando a lo mejor dos máquinas de 6 o de 7 que tienen, ¿vale? Si yo uno ese gasto, lo uno a lo otro, en realidad no me estoy ahorrando dinero. Yo uno ese gasto de tener ese centro ahí a el gastármelo en llevar a los pacientes a centros de sanidad privada, yo no estoy ahorrando dinero realmente. Lo que pasa es que parece que sí, pero no lo es, no es un ahorro. Es como digo, una medida ideológica. Paso el servicio a estos centros y doy la impresión de que el Sistema Nacional de Salud no es capaz de hacer esto, y que además es menos, digamos, tiene menos medios, etcétera, que el privado. Y esto es un peligro, porque poco a poco vamos perdiendo nuestros derechos adquiridos de una sanidad pública, una educación pública que también ahora está en boca de todos con el tema de la chica que en Sevilla se ha tirado de la azotea de su casa, por temas de bullying. Casualmente de un colegio concertado, es decir, mismo modelo público-privado, que son centros donde se valora más la imagen del centro que la salud mental y física de sus alumnos, y donde se cobra, aparte de lo que se le cobra al Estado, se cobra a los padres, Aquí en Andalucía es donde menos se cobra, que son unos 20-30 euros al mes por niño, pero es que hay sitios como Barcelona, en Madrid, donde se están cobrando 200-300 euros por acudir a un centro público, entre comillas, porque al ser concertado, aunque sea privado, es el equivalente a que fuera público. tú no tendrías que pagar nada. Pero no, es que tal cosa, tal otra, hay que pagar no sé qué, de los niños, los cursos de educación, o sea, de optativas, de no sé qué, de los cursos de la tarde, no sé qué, que en realidad no son obligatorios, pero al final son obligatorios, etcétera, etcétera. Y tenemos que abrir los ojos ya de una puñetera vez y poner fin a esto. Porque estamos gastando el mismo dinero. Vamos a terminar al final con un modelo como en Estados Unidos. En Estados Unidos se gasta mucho más en sanidad. Me refiero a la público, ¿eh? A lo que paga el Estado. Se gasta mucho más en sanidad que en cualquier país de Europa. Y me refiero por paciente, ¿eh? No estoy hablando en general, sino por paciente se termina pagando mucho más. Pero allí no hay un acceso universal de la sanidad. ¿Por qué se termina pagando mucho más? Porque no hay posibilidad de acudir a una sanidad pública de calidad. Y al final, los centros privados, como saben que tienen la sartén por el mango, van subiendo sus precios, etcétera, etcétera. Y al final lo suben todo el mundo. Porque allí un hospital público, lo que allí consideran un hospital público, no es como aquí, que es un hospital que es solamente del Estado, etcétera, sino muchas veces una especie de consorcio. Es parte del Estado federal, parte del Estado que sea, de Wyoming, Nueva York, etcétera, parte de la ciudad donde está y parte de no sé qué, ¿vale? Y a lo mejor no sé qué fundación de no sé cuánto. Y esa gente son los que realmente, aunque son todos, se supone que son entidades públicas, muchas veces son también entidades público-privadas. Son fundaciones, etcétera. Y eso hace que al final le tengas que pagar a ese lo que llamaríamos un UTE, ¿no? Un año temporal de empresa, pues a esta especie de consejo le tienes que pagar por los servicios que da el hospital. ¿Vale? No es como aquí en Europa o en España, donde más o menos cuesta lo mismo una radiografía hecha en Sevilla que una hecha en Barcelona. Puede subir a lo mejor un poco el precio porque siempre sabemos que hay ciertos cambios de, por ejemplo, a lo mejor pueden cobrar un poco más los médicos de Barcelona, etcétera. Pero en realidad, lo que es la compra, al estar unificada, se está pagando lo mismo. Se está pagando lo mismo por una cosa que por otra. Los medicamentos, por ejemplo. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto es lo que quiero decir. Que vamos hacia ese tema. Hacia una sanidad como la de Estados Unidos. Y es algo que debemos de evitar. Porque se empieza así y se termina teniendo a un loco como Trump, ¿eh? Que eso ya hablaremos otro día y de las protestas que ha habido y eso, ¿eh? Pero se tiene un loco como Trump ahí gobernando. Porque se empieza dando nuestro brazo a torcer en esto, que parece que no es tan importante porque, bueno, es que hagan una mamografía, las hagan en un centro de Granada, no sé qué. Y al final, cuando nos damos cuenta, vamos perdiendo trocito, trocito de libertad, que esto sí es libertad de verdad, de derechos conseguidos a base de mucho esfuerzo, de mucha sangre y mucho sudor y lágrimas, ¿eh? Y cuando nos quedamos cuenta, no tenemos nada. Así que el momento de actuar y de pararse los pies siempre es ahora. Un saludo y hasta la semana que viene.
Gracias por escucharnos en este capítulo 346. Y disculpad mi poca capacidad para ser capaz de enlazar más allá de 3 o 4 palabras seguidas. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.